Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más. Comenzamos El Espejo de Ávila, este programa que da la bienvenida al fin de semana. Nos ponemos ya en modo casi descanso para ofrecerte pues lo más importante de nuestra sociedad abulense en este 17 de mayo de 2024, que parece que hemos vuelto a diciembre. Hace fresquito, no te voy a decir frío, las cosas como son, pero bueno, pues la primavera parece que se está haciendo de rogar. Veremos a ver cómo se dan los próximos días de cara también pues a todas las celebraciones que tenemos por delante, que no son pocas. Luego te iré contando alguna de ellas. Antes de nada, recibí un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y por supuesto, de quien te habla, Auxi Rueda. Tenemos una agenda de lo más apretada este fin de semana en la diócesis. Vamos a comenzar hablando del encuentro de laicos que va a tener lugar mañana sábado en la parroquia de San Pedro Bautista, en Las Hervencias. Ahí ya estamos convocados todos, no solamente los miembros de los movimientos y asociaciones, sino todos los bautizados, todos los que formamos parte de alguna parroquia, todos los que estamos de alguna manera vinculados a la Iglesia, aunque solo sea por nuestra condición de bautizados. Bueno, pues mañana tenemos una cita a las 5 de la tarde en la parroquia de San Pedro Bautista. Luego te cuento qué es lo que vamos a hacer allí. Y tenemos también, por supuesto, en el programa de hoy nuestro atrio de las palabras, a ver con qué nos sorprende Jorge Pato. Y terminaremos hablando de un aniversario, el cuarto de siglo que cumplen las Cruzadas de Santa María desde su aprobación pontificia. Quiero que conozcas un poquito más de cerca el carisma de estas religiosas que están en la calle San Segundo y que ya sabes que gestiona la Universidad Católica de Ávila. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Bueno, pues vamos a dar comienzo ahora sí al programa de hoy. Lo hacemos centrándonos en la fiesta que vamos a vivir el domingo, mejor dicho, la solemnidad de Pentecostés. Porque sí, estos días de mayo estamos viviendo muchas solemnidades seguidas. La semana pasada la Ascensión, tenemos esta semana Pentecostés, la semana que viene la Santísima Trinidad, para terminar con la solemnidad del Corpus Christi el 2 de junio. Son días muy especiales, pero sin duda ninguna este domingo está marcado en rojo en el calendario, en rojo fuego como el del Espíritu. Y es que precisamente lo que se trata es de que sintamos esa llamada del Espíritu a salir en misión. Este es el lema también de este año del Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que se celebra precisamente coincidiendo con Pentecostés. Y por eso tenemos con nosotros a la responsable de Apostolado Seglar de aquí, de la diócesis de Ávila, Diana Moya. Nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenida, Diana.
Buenos días. Gracias.
Bueno, este año el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que siempre se celebra el Día de Pentecostés, tiene un lema muy concreto. Laicos por vocación, llamados a la misión. La misión es algo que se ha repetido mucho además en el sínodo. Diana, es quizá la palabra clave que tenemos que destacar de este lema.
Pues sí, junto con la palabra escucha, que,
sí, que es también de las más repetidas.
Lo hablábamos en alguna ocasión, ¿verdad?
Sí.
Pues creo que lo dice todo el lema. La vocación no deja de ser eso, una llamada, una escucha de lo que Dios quiere de cada uno en nosotros. Entonces, bueno, hay veces que asociamos la vocación con cosas muy concretas para dedicar la vida, por ejemplo, sacerdotal o ser una persona en una comunidad religiosa, pero los laicos también tenemos vocación, vocación a hacer en el mundo lo que Dios quiera a través de nosotros. Entonces, bueno, pues ser cristianos en el mundo es nuestra vocación, que no se quede, aquello que puede, que esté en nuestra mano hacer, no se quede sin hacer. Tenemos una vocación clara a estar participando y a, decías tú, para la misión, esa es nuestra misión, hacer el reino de Dios en la tierra, en cada puesto de trabajo, en cada saludo a un vecino, en la vida cotidiana.
Es algo que tenemos todos marcado en el ADN desde que recibimos el agua del bautismo. Sí. Es decir, ese espíritu misionero lo tenemos marcado a fuego desde nuestros primeros inicios.
Así es. Eso es lo que tenemos que confiar, porque bueno, yo entiendo que también se puede que haya que superar algunas concepciones un poco a lo mejor equivocadas. Los laicos a veces no nos sentimos llamados a esa misión evangelizadora, pero tenemos plena responsabilidad en ello, porque por el bautismo y también quien esté confirmado a través de la confirmación con más motivo, pues tenemos el Espíritu con nosotros y no hacemos nada que Dios no quiera, que Dios no tenga pensado desde antes hacer a través de nosotros.
El Espíritu es quien nos impulsa a salir a esa misión, que nos alienta a ese compromiso que tenemos como cristianos, porque esa también es otra de las palabras claves, el compromiso de estar ahí en la sociedad, simplemente pues haciendo visible el anuncio del Evangelio en el día a día. Es un poco esa idea que se nos remarca en la jornada de este año y en la que pues los obispos de la Conferencia Episcopal han incidido y mucho en la importancia de la labor de los laicos en la vida de la Iglesia actual. Además, en el futuro, Diana, de la Iglesia actual, mucho tendrán que decir los laicos.
Sí, efectivamente. Pues estas jornadas, al final, un poquito más marcadas, lo que nos ayudan es a tomar esa plena conciencia y también, pues hacemos actividades concretas, lo reforzamos y lo subrayamos, pero al final es algo que ya teníamos encomendado desde hace muchísimo tiempo, que es una labor de todos. Construir la Iglesia es una labor de todos y aquello que cada uno dejemos sin hacer, se va a quedar sin hacer. Entonces, es una llamada desde la sencillez también. Pero, claro, cuando estamos a la escucha de lo que el Señor quiere de nosotros, a veces pues puede que nos llame a hacer cosas más grandes, más sencillas del día a día. A cada uno pues le dirá, pero tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiera en cada día, cada semana. Señor, ¿qué quieres de mí en esta semana, en este día, en esta familia en la que yo estoy, en estos compañeros? ¿Qué puedo hacer para que haya evangelio en el mundo?
Ojo, que no se trata, por ejemplo, de estar impartiendo catequesis o clases de religión, que también es otro tipo de vocación diferente y un ministerio completamente distinto, sino, pues lo decía antes Diana, ¿no?, en el saludo a un vecino, en el hacer el bien al prójimo, ahí también es una manera de anunciar el evangelio, claro que sí, es una cuestión básica y fundamental. No tenemos que olvidar que la Iglesia, desde hace ya 2-3 años, está inmersa en un proceso sinodal que concluirá el próximo mes de octubre, y este sínodo de la sinodalidad, que cuidado que nos ha costado aprender a decirlo en condiciones, pues ha hablado también de esta cuestión y de hecho mañana sábado, en esa víspera de Pentecostés, Ávila va a celebrar pues ese encuentro de laicos también como una manera también de asamblea sinodal, alguna similitud en ese sentido del compromiso que tenemos los laicos para dar respuesta a una pregunta muy concreta, Diana, ¿verdad?
Efectivamente, la pregunta, ¿cómo ser Iglesia sinodal en misión? Ahí cada palabra está cargada de sentido. Enfatizamos primero el cómo, para no quedarnos en ideas etéreas, sino cómo, qué está en nuestra mano hacer como persona, como grupo, como Iglesia de Ávila, cómo podemos ser Iglesia sinodal, es decir, no de cualquier manera, y bueno, no nos vamos a entretener a explicar lo que mañana esperamos que quede mucho más claro, claro. Qué es ser Iglesia sinodal. Bueno, pues invito a todo el mundo aquí en la parroquia de San Pedro Bautista a las 5 de la tarde, allí resuelvan sus dudas, pero bueno, ya llevamos 2 años un poquito oyendo hablar al menos de la sinodalidad. Bueno, pues cómo ser esa Iglesia que es sinodal, que tiene unas cuantas claves muy importantes, y en misión, es decir, para anunciar la buena noticia, no para quedarnos en a lo mejor en unas cuestiones más de mantenimiento o más intraeclesiales, sino para salir a anunciar a aquellos que no saben que Dios les ama, que hay una propuesta de salvación para poder vivir en plenitud y no tenemos por qué estar pues con estos agobios a veces que vemos en el mundo, que obviamente los cristianos también tenemos problemas y muchos, los mismos que todo el mundo,
claro.
Pero cómo los vivimos, con qué trascendencia los vivimos y con qué apoyo fundamental los vivimos y con qué ¿Con qué fuerzas los vivimos? Esa es la diferencia.
Bueno, pues mañana tenemos ese encuentro de laicos que tratará de dar respuesta a esta pregunta muy concreta, ¿cómo ser iglesia sinodal en misión? Es decir, si alguien tiene alguna queja sobre la deriva de la iglesia, es el momento de decir cómo puede mejorar. Es decir, vamos a aportar soluciones y vamos a ir a ver cómo hacernos presente en el mundo con ese compromiso también de los laicos, que estamos todos llamados, todos, sean de movimientos, de asociaciones o no, sean simplemente personas de parroquias, pues que quieran también tener ese compromiso con su iglesia mañana a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Bautista, en Las Servencias. Habrá una primera parte de formación sobre esta cuestión, luego un trabajo en grupos y terminaremos con las vísperas de Pentecostés. Diana Moya es la responsable del Secretariado de Apostolado Seglar de la diócesis. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, un saludo.
COPE Ávila presenta la 20ª edición del certamen de dibujo ecológico entre los niños de primaria de la ciudad. Pinta una sonrisa al medio ambiente y gana un premio si tu dibujo refleja el respeto a la naturaleza y el consumo responsable de energías. La entrega de premios se realizará el 5 de junio en la Fundación Tatiana. Organiza COPE Ávila y cuenta con el patrocinio de Firmes Ecológicos Soltec, Grupo Avanza Vilabús, FAEMA Empleo, Federópticos Cuadrado, 121 Ávila, Recuperaciones y Reciclaje Estrabada y Saneamientos Ávila.
Parole, parole, parole. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Parole, parole, parole.
Yo te juro. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ausis Rueda, ¿qué tal?
Abrimos el atrio de las palabras, 1:45 de la tarde, para ver qué, con qué nos sorprendes hoy, con qué vocablo. ¿Nos vas a hacer aprender muchas cosas? Hoy no me ha contado nada fuera de antena, o sea que vengo completamente, como se habrán dado cuenta, completamente ignorante.
Seguro que Ausis sabe perfectamente qué es la glosolalia.
Jesús bendito. Es la primera vez que oigo esta palabra, así que venga, ilústrame.
Pero está muy relacionada con estos días. Pues, ¿qué es la glosolalia? Es el don de lenguas mediante una facultad milagrosa por la cual una persona es capaz de hablar múltiples idiomas aunque no los conozca. ¿Te suena algo relacionado con lo de estos días? Pues exactamente. Traigo esta palabra precisamente porque, como este domingo se celebra Pentecostés, y dice en la Biblia que una vez que recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a hablar lenguas, que las personas que no hablaban la lengua que el hebreo que hablaban los apóstoles les oían hablar en sus propias lenguas. Uh-huh. Eso es la glosolalia, y por eso ese don milagroso.
Que está muy relacionado con algo que vamos a celebrar estos días, que por eso me lo trae Jorge aquí.
Sí, sí, sí. Y ya también, hombre, de paso, pues vamos a hablar de la palabra Pentecostés, que básicamente lo que significa es, en griego, es la palabra quincuagésimo, es decir, 50 uh-huh. días. Y es que realmente, pues eso, Pentecostés tiene lugar este domingo, que es 50 días después de la Pascua de Resurrección y que es una festividad que pone fin al tiempo litúrgico de la Pascua, y después de la propia Pascua de Resurrección y de la Natividad del Señor, es la tercera fiesta en importancia y en jerarquía de todas las que se celebran a lo largo del año. Tiene un trasfondo histórico relacionado con el judaísmo, uh-huh. ya que había una fiesta, hay una fiesta que se llama, esto aquí me estoy arriesgando,
venga,
Shavuot. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, es que Jorge sabe latín, pero hebreo no, todavía no lo controlamos
eso
bien.
Eso no se me da bien. Y entonces, que es una fiesta que también son 50 días uh-huh. Después de la aparición de Dios a Moisés en el monte Sinaí.
La numerología en la religión es muy importante, como
muy
vemos.
Muy importante, y vemos también, pues como siempre se ha dicho, que nuestros hermanos mayores en la fe, que se uh-huh. ha hablado del judaísmo, pues vemos que siempre hay esas similitudes y esas cercanías. Y relacionado con esta gran fiesta del Espíritu Santo, como es Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, uh-huh. vamos a hablar también de un término más, que es la epíclesis. ¿Qué es
vale.
la epíclesis?
Venga, pues vamos con ello.
Esto lo vemos cada vez que vamos a misa. La epíclesis es, en la celebración de la misa, la parte dedicada a invocar el Espíritu Santo sobre las ofrendas. Es decir, uh-huh. ese momento en el que se dice que envía el Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, que a partir de ese momento ya ni el pan es pan ni el vino es vino.
Es el momento de la consagración.
Exactamente, dentro de la plegaria eucarística, ese momento. Pero es que hay otra epíclesis que es en la que se pide que todos aquellos que van a comulgar también reciban ese Espíritu Santo. Es decir, que cada vez que hay una misa, tenemos esas dos epíclesis, una sobre las propias ofrendas y otra sobre los que van a comulgar. Y es, pues, precisamente esa invocación del Espíritu Santo. Y relacionada también con esa invocación al Espíritu Santo es ese canto latino tan famoso que es el Veni Creator, que es Ven Espíritu Creador, que se usa, pues, por ejemplo, en la secuencia que se leerá o cantará, dependiendo, después de la segunda lectura en la misa de este domingo, o por ejemplo en las ordenaciones, también se pide que venga el Espíritu Santo para que se ponga de manifiesto y alumbre a todos los que están en esa celebración, y en concreto pues a los que reciben esa orden del sacerdocio, o también, por ejemplo, en las elecciones de los papas, también se pide que venga el Espíritu para
que ilumine,
para que ilumine al colegio cardenalicio en la elección del nuevo sumo pontífice. Y entonces, pues bueno, hoy, a partir de esa glosolalia, que es el término complicado que traíamos hoy, pues ahí hemos desarrollado un poco de información relacionada sobre Pentecostés y sobre esa tercera persona del Espíritu Santo.
Que es a veces tan complicado, bueno, no es complicado hablar del Espíritu Santo, sino de lo que vamos a celebrar la semana que viene, que es la Trinidad. Que a veces es complicado a los niños, pues sobre todo, explicárselo. Pero bueno,
un misterio insondable.
Lo intentamos. Recuérdame que te explique cómo se lo dije yo a mi hija pequeña y qué tiene que ver un huevo en todo esto. Ya te lo contaré. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos traído nuevas aportaciones lingüísticas a este espacio. Quédate porque te voy a contar todo lo que tenemos este fin de semana, que es mucho. Esta tarde tenemos la inauguración de la conferencia islamo-cristiana, es una conferencia internacional, lo va a inaugurar nuestro obispo don Jesús a las 6 de la tarde. Mañana tenemos ese encuentro de laicos del que acabamos de hablar, la procesión de la Cruz de Mayo que organiza la Hermandad de la Esperanza a las 12 de la mañana, y el domingo celebramos el 25 aniversario de la aprobación pontificia del Instituto Secular Cruzada de Santa María, y sobre ello vamos a hablar ahora. Efectivamente, estamos de nuevo de celebración. La semana pasada felicitábamos a la institución teresiana por su centenario de la aprobación canónica y nos toca hacer ahora lo propio con el Instituto Secular Cruzadas de Santa María, que cumple un cuarto de siglo de vida y además lo celebran de la mejor manera posible, con un año jubilar. Maripina Sanz es de la Comunidad de las Cruzadas de Santa María, de aquí de la Diócesis de Ávila, y nos atiende ya en el teléfono. Bienvenida, Maripina.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, un año muy especial para vosotras.
Pues sí, y os agradezco mucho que podamos compartir así en la radio la alegría que tenemos, porque es que estamos gozosísimas, pues sobre todo dando gracias al Señor por estos 25 años de aprobación pontificia. Ya no sé si lo puedo explicar.
Sí, vamos a ir contando un poquito a poco de cómo fueron esos inicios, porque además el fundador tiene una vinculación con Ávila muy importante, pero bueno, vamos a ir paso por paso. ¿Qué supone esa aprobación canónica y cuándo se hizo?
Pues las cruzadas fuimos fundadas en 1965 por el padre Morales, el venerable, que está en proceso de canonización jesuita. Entonces pasó por ser una Pía Unión, después un Instituto Secular de Derecho Diocesano, y en el año 2000 nos aprobaron como derecho pontificio. Entonces, estos 25 años son de esta aprobación de derecho pontificio. Esto lo que ha supuesto para nosotros pues es seguir nuestra vida igual, pero con más, digamos, con más entrega al Señor y también ahora de más proyección y más apertura a vida, porque el pequeño resumen que te mandé se titulaba Te llamar abre sus puertas. Pues abrimos las puertas como lugar de peregrinación, siempre han estado abiertas, abrimos como lugar de peregrinación con esta ocasión del año jubilar. Es porque además porque así podemos compartir.
Sí. Te preguntaba, ¿desde cuándo lleva las cruzadas, desde cuándo lleváis aquí en la diócesis de Ávila?
Pues la casa de Ávila, que la llamamos Tellamar, de ¿sí? Teresa, Yar, Hogar y María, se inauguró el 15 de octubre de 1986. Llevamos 38 años aquí. Primero hubo algunos escarceos de venir a unos pisos y empezar, pero por fin pudimos hacer la casa esta en la que tantas veces había pasado Santa Teresa y que se llama Tellamar.
Bueno, estamos hablando de un instituto secular, bueno, que las religiosas de las que formáis parte vivís consagradas a Dios con los votos de pobreza, castidad y de obediencia, pero en el mundo, en la sociedad, presentes en el día a día y sobre todo en la educación. Ese es un poco vuestro carisma, ¿verdad?
Bueno, nosotros como instituto secular somos seglares y estamos en el mundo. De hecho, no renunciamos a la profesión normalmente, sino que es estar en el mundo porque el padre tenía muchísimo interés o mucha luz del Espíritu Santo porque realmente se adelantó al concilio. Él decía descubrir en cada cristiano, a cada cristiano, las riquezas del bautismo y luego plasmarlo pues en educación, en la familia, en la cultura, en los trabajos, ¿no? Entonces, vivimos en nuestros tres votos porque estamos consagradas a Dios, pero en el mundo. Y como decías, pues sí, esta espiritualidad nuestra se basa mucho en la espiritualidad teresiana y también en el carisma ignaciano, porque somos sabia carmelitana y tronco ignaciano, nos llamamos así, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que nuestra vida es muy muy sencilla, o sea, tratamos de vivir siguiendo, pues no sé, la espiritualidad de Nazaret, en la casa, sencillez, pues amor, mucho sacrificio también en los pequeños detalles, y la vida diaria, pues como lo mejor posible para ser responsables de la sociedad, ¿no? Y entonces, como hablábamos de la faceta educativa, sí que hay muchos, varios centros, pero bastantes centros en los que estaban un poco de capa caída, y entonces Lidia pues ha intentado sacarlos adelante, colegios, y luego la Universidad Católica, que realmente es clave para nosotros, ¿no?
Bueno, es clave.
Lidia siempre dice.
Sí, es clave y además
bueno,
es...
para Ávila también.
Claro, claro que sí. Estamos hablando de la Universidad Católica, que además ha cumplido también ese cuarto de siglo de vida hace nada. Vais casi a la par en ese sentido, pero que para vosotras pues es un sitio privilegiado de evangelización de los jóvenes y de la cultura, porque así de alguna manera es como lo vivís vosotras, ¿no?
Sí, exactamente. Y con el hecho diferencial, como dice Lidia, de que para la UCAP pues es formar en valores cristianos y humanos, ¿no? Quien venga a esta universidad ya sabe que en eso se forma. Y por eso nos da muchísima alegría que en Ávila pues todos puedan rezar por nosotros y ayudarnos en esta tarea. Y les estamos muy agradecidas. Por eso queríamos compartir este gozo, porque realmente estamos muy muy contentas, muy agradecidas al Señor por estos 25 años.
Pues esos 25 años que se van a celebrar, como digo, con un año jubilar, que te llamaré, va a ser punto de peregrinación de mucha gente, seguro, para lucrar esa indulgencia y sitio pues para ver de cerca el carisma de las cruzadas. Y como digo, en Ávila pues lo vamos a celebrar el domingo con una Eucaristía a las 11 de la mañana en la catedral que va a presidir nuestro obispo don Jesús y que allí estará pues esta comunidad. Que no te he preguntado, Maripina, ¿cuántas sois ahora actualmente en Ávila?
En Ávila somos 18.
Bueno, pues esta comunidad...
Se ha nutrido mucho.
Sí, desde luego.
Comunidad. Bueno, lo llamamos Vida Fraterna en Nazaret, nuestras casas. Estamos también pues muy volcadas en la universidad, con lo cual pues hemos tenido que tener refuerzos.
Claro que sí. Pues esta comunidad de 18 Cruzadas de Santa María vivirá con intensidad este año. Maripina Sanz, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y pedir por nosotros.
Siempre, siempre.
Oraciones.
Siempre.
Gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Seguimos en Mediodía Cope y El Espejo vuelve el próximo viernes. Así que hasta entonces, que pases una muy feliz semana.